Está empezando la última hora de la linterna en esta noche de Navidad de 2013 en la cadena COPE, recordando el paso por estos micrófonos de la linterna de algunos de los escritores que nos contaron sus historias a la luz de este programa.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La linterna.
COPE. Estar informado.
Hace casi un siglo, en julio de 1918, un grupo de militares bolcheviques asesinó al zar Nicolás II y a la familia imperial rusa después de la Revolución Soviética de octubre de 1917. El relato de aquel magnicidio es el punto de arranque de El testigo invisible, el regreso de Carmen Posadas a la novela histórica Ramón García Pellegrini.
Carmen Posadas se sumerge en el torbellino histórico de aquellos días que cambiaron la historia de Europa y del mundo en su nueva novela El testigo invisible, editada por Planeta. La autora hispano-uruguaya recrea con todo lujo de detalles el laberinto, el enjambre de esplendor de los palacios imperiales de San Petersburgo y también la miseria en que vivía la sociedad rusa cuando el 95% de la tierra se encontraba en manos del 5% tan solo de la población. Posadas mezcla personajes históricos como la familia del zar, la familia Romanov y el legendario Rasputín, con personajes inventados por ella como el niño desollinador, el narrador de esta historia, el testigo invisible de este relato, el único superviviente de aquella matanza. Posadas ha tenido acceso a documentos confidenciales e inéditos de los servicios secretos británicos recientemente desclasificados.
Karen Posadas, buenas noches.
Buenas noches.
¿Los británicos lo saben todo de todos o qué?
Bueno, ellos inventaron esto del espionaje.
Del espionaje.
De hecho, me ha interesado mucho averiguar, escribiendo este libro, sí, que los servicios secretos británicos se crean justamente un poquito antes de la Primera Guerra Mundial. Los ingleses tenían sospechas de que el Kaiser estaba buscando una buena excusa para que estallara una guerra, sí, porque querían expandirse territorialmente, y entonces encontraron la buena excusa de la muerte del archiduque Francisco Fernando, y entonces ya empiezan a montar sus servicios secretos. Es una de las partes más divertidas, a mi modo de ver, de la novela, cómo se crearon estos servicios secretos británicos. Por ejemplo, uno de los personajes que sale en el libro, sí, es el que inspira a Ian Fleming, el personaje de M, el jefe de James Bond. Entonces, el jefe de James Bond se llama M, pero en realidad ese, sí, señor se llamaba Cummings. Y Cummings está en la novela y tiene una actuación bastante curiosa en toda esta historia.
¿Qué es lo más sorprendente del material del Servicio Secreto Británico al que usted ha tenido acceso en esos documentos desclasificados?
Bueno, ¿por qué entran los ingleses en este baile, digamos? Sí. Estamos ya ha estallado la Primera Guerra Mundial. Sí. Rusia está teniendo una carnicería espantosa, o sea, las pérdidas de soldados rusos es extraordinaria, y entonces los ingleses tienen mucho miedo de que Rusia decida hacer la paz con los alemanes. Eso sería una catástrofe porque inmediatamente todo el contingente que estaba en el frente ruso se iba a volver sobre el frente francés y los aliados iban a perder la guerra. Entonces mandan a ese señor Cummings a San Petersburgo para que organice los servicios secretos británicos, que en ese momento se llamaban SIS. Y fichan a un señor que se llama Oscar Reiner, que había estado con Yusupov en Oxford. Yusupov había estudiado en Oxford y ahí había conocido a este Oscar Reiner. Oscar Reiner va a San Petersburgo y se entera de que Yusupov está en la conjura esta para matar a Rasputín. Quiero decir que en aquel momento todo el mundo odiaba a Rasputín. Había muchas conjuras en marcha, pero los servicios secretos británicos deciden de alguna manera tutelar esta conjura porque Yusupov estaba casado con una sobrina del zar, otro de los asesinos era primo del zar, entonces venía muy bien que tuvieran pedigrí los asesinos y que los ingleses, como siempre, se mantuvieran al margen, pero tutelando esta conjura. Bueno, no puedo contar más,
el
libro. Pero
supongo que el trabajo de documentación para escribir El testigo invisible ha debido ser apasionante. ¿Qué datos desconocidos sobre los Romanov aporta la novela? ¿Qué se encuentra el lector? Y dices, ¿y esto? ¿Cómo es posible?
Bueno, después me ha divertido mucho tener acceso a los diarios privados, porque en aquella época todo el mundo tenía diario. Del zar, por ejemplo, se conserva...
Antes no había Twitter.
Es verdad. Pero eran igual de...
Se lo contaba uno mismo.
Eran igual de impúdicos, ¿eh? Se lo contaban ellos mismos pensando que nadie lo iba a leer, sí. Pero al final nos enteramos de todo. Bueno, los diarios del zar se conservan enteros. O sea, él empezó escribiendo un diario con 14 años y sigue escribiendo un diario, uno por año, obviamente. No es que fuera el mismo diario, son muchos volúmenes, ¿no? Uh-huh. Hasta pocos días antes de su muerte. La zarina también tiene diario, pero sobre todo se conservan muchísimas cartas que se mandaban, sí, entre ellos, y las niñas todas tienen diario. Entonces, leyéndolo, bueno, tienes que buscar y rebuscar mucho, porque la mayoría son cosas intrascendentes, como por ejemplo, oye, he paseado con Tatiana, recogimos petunias, hacía mucho frío, pero de repente, entre todas estas cosas intrascendentes, hay una perla. O te retratan una conversación con papá me dijo, yo le contesté. Sí. O sea que todos los diálogos, por ejemplo, en la medida de lo posible, están elaborados con cosas que yo he recogido de los diarios.
¿Quién es el testigo invisible? Si no, sin destripar la
el
novela, claro.
El testigo invisible es cuando matan a la familia imperial, solo hay una persona que sale viva de esa casa. Y es un pinche de cocina que el mismo día de los asesinatos, el verdugo le dice que se vaya. Le da pena a este niño porque tiene 15 años y le dice que se vaya. Aparte de la familia imperial, murió todo el servicio que estaba a sus órdenes. Uh-huh. Bueno, también los mataron, ¿no? Y a este niño, como era pequeño, bueno, el verdugo le dijo que se fuera. Así que él estuvo hasta muy pocas horas antes del asesinato con la familia. Venía de San Petersburgo, con lo cual también los había conocido en los tiempos de esplendor. Y me gustaba el punto de vista, hacer una historia como de arriba y abajo. ¿Te acuerdas de la serie?
Sí, me acuerdo, sí.
Arriba y abajo.
Bueno, eran dos series en una.
Sí, exactamente.
O de Autonavi ahora también.
Pero sí, ¿no? De Autonavi es lo mismo, ¿no? Y entonces, el testigo invisible son los criados. Los criados lo ven todo. Y además es muy curioso, porque eso lo tengo observado. Los señores hablan delante de ellos como si fueran invisibles. Y cuentan cosas bastante personales, pero no se dan cuenta que están ahí pasando el plumero o sirviendo la mesa.
Eso nos pasa muchas veces cuando vamos hablando, por ejemplo, en un taxi y pensamos que nadie nos escucha.
Exactamente.
Nos están escuchando.
Es la misma sensación.
La misma sensación. Ramón.
Ese niño llegó a ser pinche de cocina, pero antes era un niño desollinador, lo llamaban water babies. Uh-huh. Y claro, se podían esconder en los conductos de las estufas. Y bueno, también es muy bonito, ¿no?, ver cómo aparece el personaje y cómo está ya en relación con las hijas del zar, ¿no? Uh-huh. Y cómo se enamora de uno y luego se enamorará de otra también. Eso también aporta un juego muy novelesco, ¿no? El de el que es visto, el que ve sin ser visto, el que oye sin ser oído, ¿no?
Sí, existen los water babies. Se llaman así porque, bueno, son desollinadores, ¿eh? Water baby es un desollinador. En la época victoriana, un poquito antes de que tienen lugar estos hechos, en el mundo anglosajón se puso de moda un libro que se llamaba así, Los Water Babies, y que contaba la historia de un niño desollinador que lo sorprenden hablando con la hija de la familia, y entonces esos cuentos crueles que había en la época victoriana, a este niño lo matan y lo tiran al agua, y se convierte en un water baby. Por eso es la historia de... Y entonces a los desollinadores los llamaban water babies. En las grandes casas, en los palacios, hay esas estufas, no sé si las habéis visto alguna vez, que están hechas como de cerámica, ¿no? Sí. Enormes, son inmensas. Y para limpiarlas contrataban a niños pequeños. Y entonces mi personaje es un water baby.
Nicolás el Sangriento era el apodo del zar, ¿por qué?
Porque por dos razones. Primero, cuando...
Uno se da cuenta en la novela de que es sangriento.
Sí, bueno, a ver. hubo dos hechos muy desgraciados antes de que estallara la Revolución Rusa. El primero fue el mismo día que los coronaron zares. La coronación, a pesar de que los zares vivían en San Petersburgo, se hacía en Moscú. Y ese día... hubo una especie de estampida, dijeron que había cerveza gratis para todos, se produjo un tumulto y hubo muchísimos muertos, no sé, 40 muertos, una cosa así. Y entonces, a pesar de que sabían que se había producido este hecho luctuoso, lo siguieron adelante con los festejos de la ceremonia, ¿no? y hay un dato estremecedor. Lo que hicieron, como el cortejo tenía que pasar cerca de donde se había producido este tumulto, uh-huh, echaron tierra encima de los cadáveres y de la gente moribunda, ¿no? Entonces los moribundos salían así por el...
Qué horror,
Sí, entonces desde ese día a Nicolás II lo empezaron a llamar Nicolás el Sangriento. Y después, en la Revolución de 1905, se produjo otro hecho que también es muy famoso, que llega un pope con una cantidad de campesinos en son de paz a pedirle al zar que bueno, dinero o pan, uh-huh, o lo que sea, y los cosacos cargan contra esta gente y también se produce una matanza. Es lo que se llama el Domingo Sangriento. Uh-huh. Entonces, estos dos hechos, a pesar de que Nicolás II no estaba en el Palacio de Invierno cuando se produce este segundo hecho, pero ya a partir de ese momento lo conocen como Nicolás el Rojo o Nicolás el Sangriento.
Y Carmen, ¿quién mandaba más en esa familia imperial? ¿El zar, la zarina o Rasputín?
Buena pregunta. El que menos mandaba era el zar, eso está claro. Él adoraba a su mujer, tenía verdadera veneración. Y ella lo adoraba a él también, lo que pasa es que lo trataba como un niño pequeño. Y al principio ella era una mujer muy apocada, muy tímida, que además eso le granjeó muchas antipatías, porque claro, que una zarina sea tímida no se lo cree nadie, siempre piensa que eres una estirada y una sí, pesada, ¿no? Pero entonces, como cada vez que a ella le tenían más antipatía, ella se iba cerrando en sí misma y al final se quedó solamente con dos amigos. Uno fue Rasputín, uh-huh, y otra que se llamaba Ana Virúova, que era muy tonta, todo se ha dicho. Y entonces se encierra en este pequeño círculo, la gente cada vez la odia más y ella solamente confía en Rasputín, que se le produce esta enorme dependencia de Rasputín, uh-huh, porque es el único que consigue que su hijo hemofílico deje de sangrar. Y entonces ahí...
Tsarevich.
Exactamente. Tsarevich tenía hemofilia y Rasputín era la única persona que conseguía que dejara de sangrar. Que además ahora se comprende, antes se parecía que era una cosa de charlatanes o sí, de curanderos, ajá, pero tiene una explicación médica, porque lo que hacía Rasputín era hipnotizar al niño y cuando se produce una hipnosis, la sangre fluye más lentamente y eso hacía que dejara de sangrar.
Era tan poco amigo de la higiene, como dicen.
Sí, era muy sucio, pero te diré que tenía un éxito enorme con las señoras, ¿eh?
¿Ah, sí?
Ah, sí, 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 a pesar de que tenía la barba llena de espaguetis y de fideos,
sí,
sí, gustaba un montón.
Bueno, bueno, espero que les guste y seguro que les va a gustar a los oyentes de La Linterna este testigo invisible de Carmen Posadas, con la mirada de este niño en la portada del libro que ha editado Planeta, que es una mirada curiosa, inquietante.
Sí, entre fascinado y aterrado, ¿no? Una
entre
cosa así.
Fascinado y aterrado, sí, sí, sí. Está viendo algo, claro, para saber lo que está viendo hay que leer este libro, que es una novela preciosa que ha escrito Carmen Posadas y que hemos presentado en este viernes a los oyentes de La Linterna, salvo que Ramón quiere añadir alguna cosa más.
Pues nada, simplemente recomendar la lectura de esta novela, que es una forma muy interesante, también apasionante, de introducirse en esa historia rusa y, por ende, en la historia de Europa.
Y una lectura estupenda para este fin de semana. Carmen Posada, gracias por estar en La Linterna.
Muchas gracias. Un
buenas
beso
noches.
Fuerte.
Buenas noches.
Estás escuchando a Juan Pablo Colmenarejo.
La Linterna.
COPE. Estar informado.
En los próximos minutos vamos a entrar en el túnel del tiempo para aterrizar en plena Revolución Francesa con la novela El mar de los hombres libres, que ha escrito Andrés Vidal, Ramón García Pellegrini.
Una novela histórica trufada de aventuras que nos cuenta las infinitas peripecias de Christophe, un chico de 11 años que vive en el Languedoc, en el sur de Francia, donde estudia en la escuela al mismo tiempo que ayuda en la taona familiar. Tras descubrir un secreto, el protagonista del mar de los hombres libres decidirá lanzarse a la aventura y se enrolará en el ejército de Napoleón. Christophe decidirá entonces embarcarse como corsario y cruzar los mares. Esta es la epopeya que nos presenta en las 600 páginas de su nueva novela el escritor Andrés Vidal, seudónimo del ingeniero industrial Marius Moya.
Andrés Vidal, ¿qué tal? Buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal?
Bienvenido a La Linterna y gracias por acompañarnos desde los estudios de la cadena COPE en Barcelona. Bueno, o Marius Moya, buenas noches.
Tanto monta tanto.
Entonces, ¿hablamos con el escritor o con el ingeniero industrial en los próximos minutos?
Yo creo que hablamos con el escritor.
Con el escritor. Entonces hablamos con Andrés. ¿Cómo surge la novela, Andrés?
La novela surge de un germen puntual, que es este personaje Christophe Marchand, del que habéis hecho una excelente introducción, que necesita, digamos, de una trama, un espacio revolucionario, una zona adecuada en esa Revolución Francesa, probablemente zona sur, que es pues pueblo llano y que está relativamente lejos de la capital, y por lo tanto las noticias pues tardan lo suyo en llegar, y la revolución tiene unas connotaciones distintas que lo que podría ser puntos neurálgicos o más neurálgicos, ¿no? Y esa novela empieza a vestirse alrededor de este personaje que va a tener una infancia con algún que otro disgusto y que va a tomar ciertas decisiones en la vida que le van a llevar a recorrer el mundo de un modo casi temerario, digamos, en algunos momentos, a razón de esa experiencia previa infantil. Y va a descubrir su destino, va a descubrir su propio carácter, va a descubrir su propia forma de ver la vida, para algún día hacer buen uso de esas experiencias, seguramente cuando vuelva a casa.
¿El Mar de los Hombres Libres es una novela de historia o de aventuras?
Ambas cosas. En realidad aquí la diferencia entre los géneros se juxtapone y es difícil. La novela tiene aventuras, la novela tiene historia, la novela tiene emociones, la novela tiene algo de un punto romántico también. Es difícil diferenciar exactamente el encasillamiento de géneros. En el fondo es complejo para una novela y un relato de este estilo. Digamos que tiene un componente principal de aventuras y de historia, por supuesto, pero que no deja de lado los otros elementos que creemos que los lectores de este tipo de novelas apreciamos, ¿no?
¿El mar es un personaje más de la novela?
El mar es un personaje prácticamente al nivel de los protagonistas. Hay algún que otro elemento que también gana su espacio de modo muy natural, el bergantín, por ejemplo, en el que navegaremos durante unos días al lado de Christophe Marchand, o el propio desierto, por ejemplo, en la batalla de las pirámides. Esos elementos ganan personalidad, pero es cierto que el mar, con su infinitud, merece esa atención, y la novela no puede evitar que ese sea un elemento de atracción para el protagonista y para el propio comercio, para algunas de las aventuras.
El mar en el siglo XVIII, en finales del XVIII, es aventura pura y dura.
Y además es aventura, es guerra, es régimen económico. En el fondo estamos en una zona, en la parte mediterránea, incluso en el Índico, que en la época tenía una trascendencia terrible, y además conllevó ese tipo de enfrentamientos entre británicos y franceses, esa supremacía en el mar con los españoles, etcétera. Esa es una de las razones por las que ubico la novela en ese momento de la historia, porque el comercio marítimo y porque la navegación tiene una importancia terrible. Y uno de los elementos que aparece en la novela, que es tan sencillo como las galletas, era un alimento esencial en la navegación. Era un alimento que podía guardarse muchos días sin que se deteriorara, y la fabricación de galletas muy duras, muy 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 secas, fue uno de los hallazgos en la época para poder conservar alimentos que pudieran ser utilizados por los marineros al cabo de 2 o 3 o 4 meses de embarcarse.
Estamos hablando con Andrés Vidal, autor de esta novela, El mar de los hombres libres. Ramón.
Andrés, la novela también tiene el perfume narrativo de los relatos de Alejandro Dumas, ¿no?
Sí, tiene elementos de los clásicos de aventuras de Alejandro Dumas, tiene elementos de Robinson Crusoe, tiene elementos de la Isla del Tesoro. Es inevitable en ese tipo de aventuras románticas y de otra época que tenemos todos como precedentes, es inevitable ese contagio. Y Dumas también, ese punto francés, en ese caso también, porque es que además existe un contacto de la zona en que se desarrolla el Mar de los Hombres Libres, es inevitable. Yo creo que además es un tributo, de algún modo, a esas clásicas novelas de aventuras que todos hemos leído.
¿Qué tiene este final del 18, principios del 19, que da para tanto?
Probablemente los retos que suponían a nivel de cambio, a nivel de ese caldo de cultivo. En el fondo, la Revolución Francesa no deja de ser una demostración de algo tenía que cambiar, es decir, la evolución era imparable de algún modo, ¿no? El hecho de que tengamos un estamento tan masivo, el pueblo llano, y que no tenga posibilidades esa burguesía naciente, pero que no acababa de poder desarrollarse, esa aristocracia. Yo creo que esa época en toda Europa, prácticamente en algunos países antes que en otros, supuso un espíritu de cambio que nadie pudo parar.
Y esos cambios tan vertiginosos lo acercan a nuestra época. ¿Hay cierto paralelismo con lo que puede estar pasando ahora también?
Lo hay desde el punto de vista de la revolución de base, lo hay desde el punto de vista de no todo cambia a la velocidad que nos gustaría que cambiara, probablemente incluso la Revolución Francesa no tuvo el resultado esperado en su primera onda nada. Ese espíritu yo creo que se recupera hoy en día, la necesidad de cambio existe de nuevo. El mundo está cambiando, es indiscutible prácticamente. ¿Hacia dónde, con qué velocidad, acertar en las soluciones? Ese es un poco el reto. Y la novela se sirve de ese paralelismo, porque en el fondo es inevitable poder establecer una comparación y una absorción de condiciones, de circunstancias y quizás también en algunos casos de resultados.
¿Cómo encaja El mar de los hombres libres en los anteriores éxitos, en las anteriores novelas de Andrés, La herencia de la tierra y El sueño de la ciudad?
En La herencia de la tierra la novela tenía una duración, digamos, en la vida de un hombre y de una familia más dilatada. Eso nos permitía ver el mundo de la revolución industrial cuando empezó a entrar en España y de qué modo y con qué circunstancias y cuáles eran las posibilidades que tenía un individuo cualquiera en esa sociedad. Tiene un punto de emprendeduría parecido al que podríamos encontrar aquí en El mar de los hombres libres, por supuesto en otra época y buscando más ese punto de la fabricación industrial. En El sueño de la ciudad, la confrontación de familias sería el elemento que se parecería un poco a la novela que ahora estamos comentando. La confrontación de familias también es un elemento tradicional en las sociedades modernas, por decirlo de algún modo. Las familias que nacen con un cierto prestigio y las familias que pertenecen al proletariado y que tienen que luchar por un futuro un poco mejor. Esos elementos yo creo que tienen cosas en común con El mar de los hombres libres. Sin embargo, El mar de los hombres libres se desplaza mucho más. Vamos con unas ansias de libertad y de ver mundo, bien sea porque el protagonista lo quiere, bien sea porque se ha visto abocado a ello. Y esa experiencia, junto con una sensibilidad especial que tiene Christophe Marchand para ciertas cosas, para los olores, para los sabores, ahí nos llevan hacia un terreno de lo sensible que creo que en este caso es una particularidad de la novela.
Oye, Andrés, ¿y vamos a ver alguna de estas novelas convertida en película o en serie de televisión?
A mí me encantaría. Yo creo que hay elementos que hacen suculentas estas historias para poder tener películas. Es cierto que cuando los productores las empiezan a estudiar suelen ver películas difíciles o películas caras y probablemente habrá que encontrar la forma adecuada de enfocarlas. Es decir, una historia que es muy dilatada en el tiempo o que tiene muchísimos personajes, por ejemplo, pues la parte audiovisual normalmente intenta focalizar algunos personajes o un cierto momento de esas épocas. Y ahí yo creo que encontraremos profesionales y empresarios del sector que probablemente identificarán de qué forma se puede llevar a una pantalla una historia de este estilo. A mí personalmente es algo que me gustaría. Hay ciertos escritores que tienen más reparos al respecto, pero yo creo que estas historias merecen divulgarse.
¿Sigue escribiendo?
Sigo escribiendo.
¿Y qué está escribiendo?
Estoy
si
en estos
se puede
momentos,
saber.
Estoy en un mundo que también mueve revolución, pero no todas las revoluciones deben ser, en este caso, revoluciones muy explícitas o muy sonadas. Yo creo que hay revoluciones muy silenciosas. Hay momentos de la historia de la humanidad que ciertas invenciones, ciertos descubrimientos suponen una revolución en un área. Por ejemplo, podría ser la faceta sanitaria o podría ser la faceta de educación. Esta última, por ejemplo, me llama especialmente la atención en este momento.
Andrés Vidal, autor de El mar de los hombres libres, que ha editado Planeta. Le agradezco que nos haya acompañado esta noche en la linterna de los estudios de la cadena COPE en Barcelona. Y, bueno, otro día hablamos de su oficio de ingeniero industrial, Maris Moyá, pero aquí ha sido convocado para hablar de su oficio, de su segundo oficio, o del primero, no lo sé, de novelista de aventuras y de novela histórica. Gracias, Andrés, que le vaya bien.
Muchas gracias a vosotros.
Saludos desde la linterna de la cadena COPE.
Muchas gracias. Hasta pronto. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, it's been a long, cold, lonely winter. Little darling, it seems like years since it's been here.
Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Little darling, the smiles returning to their faces. Little darling, it seems like years since it's been here. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. Sun, 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 here he comes. Sun, 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 here he comes. Oh, sun, 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 here he comes. Little darling, feel the ice slowly melting. Little darling, seems like years since it's been clear. Here comes the sun. Here comes the sun. I say it's all right. It's all right. It's all right.